Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Espíritu de superación, de eso hablamos hoy en Campus Cope, de esos honrosos ejemplos en los que un alumno universitario es capaz de estudiar cada día con buenas notas y también de sacar adelante cualquier otro propósito, como un deporte para el que necesita horas de entrenamiento, o un grupo musical con el que tiene que ensayar y ensayar, o un voluntariado para el que saca tiempo de debajo de las piedras. El que quiere, puede. La superación supone vencer un obstáculo como el que tienen los universitarios discapacitados. La superación supone la mejora continua, partamos de donde partamos. Y no lo confundamos con la competitividad, solo competimos con nosotros mismos. Eso es mejorar. Lo otro puede generar frustraciones y daños si no se sabe manejar. Y no digo eso tan manido de que lo importante es participar. Lo que digo es que superarse es crecer, crecer interiormente.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
El espíritu de superación está presente en el día a día de muchas personas, también en el de los universitarios. Nuestro protagonista de hoy quiere ser médico, por ejemplo, pero compagina sus estudios con el deporte de élite, en concreto con el atletismo. Se llama Carlos Mayo, es madrileño de nacimiento y aragonés de adopción. Samuel del Río, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Mike, un placer estar aquí contigo.
Y bueno, cuéntanos quién es Carlos Mayo y cuál es su perfil como atleta.
Pues 20 años son los que tiene Carlos, han dado para mucho en sus piernas. Y digo piernas porque, a pesar de su corta edad, ha logrado ser subcampeón de Europa de Cross Junior y sub-23. También logró el bronce en los 5.000 metros lisos sub-23 y ha sido 7 veces campeón de España en diferentes categorías.
No está nada mal, un auténtico fuera de serie y una de las promesas del atletismo español, ¿verdad, Dani Traver?
Pues sí, muy buenas, Maika, no te equivocas. Desde muy jovencito apuntaba maneras y cada reto que se plantea lo supera con éxito. Carlos Mayo será un nombre que escucharemos en futuros Juegos Olímpicos. No sabemos si en Río recuerden su nombre, porque sin ninguna duda, Maika, llegará muy alto.
Pues venga, vamos a saludarle ya, no lo vayamos a perder. Carlos Mayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, la Federación Española de Atletismo te ha designado, si no tengo mal los datos, como el mejor deportista del mes de diciembre. Bueno, ¿qué se siente cuando te comunican algo así?
Bueno, pues la verdad es que da mucha motivación, ¿no? Da mucha ilusión, sobre todo también el que siendo tan joven pues se reconocido con algo así y bueno, sobre todo da fuerzas para seguir adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Oye, lo que nos preguntamos muchas veces cuando un deportista de élite compagina esto con sus estudios, ¿cómo lo consigues compaginarlo? Porque estudias medicina, ¿no?
Sí, bueno, hola. La verdad es que es difícil, ¿no? Pero al final la clave está en intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible y bueno, yo creo que si te organizas bien da tiempo a todo, pues claro, tiene su dificultad, pero este mes es un poco, el de exámenes es un poco más difícil para los entrenamientos, pero bueno, también se pueden compaginar con tiempos de más descanso de entrenos y más centrado en estudios y otra época un poco más de entrenos y menos estudios.
Y hay días que te vas incluso sin comer a entrenar. ¿Cómo es uno de los días en los que tienes exámenes, tienes que entrenar, tienes más cosas? ¿Cómo te lo repartes?
Bueno, pues nada, simplemente si el examen es por la mañana, pues tiene estudiar por la mañana hasta el examen y después, bueno, en el caso de hoy, por ejemplo, nada más terminar, como hay más exámenes después, pues aprovecho para entrenar justo después del examen para despejarme y seguir estudiando por la tarde y bueno, así todos los días.
Oye, de momento, Carlos, tienes muchos récords. ¿De cuál te sientes más orgulloso hasta ahora?
De lo que he conseguido, dices.
Sí.
Hombre, quizás la medalla que más ilusión me hizo fue la que conseguí allí en mi primera medalla internacional en Samokov, en Bulgaria, en el campeonato de Europa de Cross. De junior, en categoría junior, que fue hace un año y pico, y bueno, la verdad es que fue increíble, ¿no? Porque no me lo esperaba, a pesar de que llegaba en un buen momento de forma, pues pues me hizo mucha ilusión.
Como has dicho, el último fue su campeonato de Europa de cross en Francia y volviste con una medalla de plata, enhorabuena. Vamos a escuchar estas sensaciones que tenías tras ganar el medal.
Lástima que se me ha escapado el oro en esa última recta, pero bueno, enseguida se me ha pasado esa pena cuando he visto cómo hemos llegado campeones de Europa por equipos con una gran actuación en toda la selección. Noveno puesto de Jaime Escliche, que ha mejorado con creces su anterior actuación, que era 35º. Así que muy contento con la actuación y bueno, primer objetivo de la temporada cumplido.
Hay una cosa, Carlos, que está clara, que es que todos los deportistas tienen como objetivo los Juegos Olímpicos, se supone que ese es el máximo, ¿no? Tenemos aquí muy cerca ya los de Río. Publicaste hace unos días que estos próximos Juegos te pillan todavía muy joven. ¿Qué tendría que pasar para que estés entre los elegidos?
Bueno, pues tendría que darse la carrera perfecta, ¿no? Hombre, no es un objetivo imposible, ¿no? Pero desde luego no es un objetivo que yo tenga en mente para esta temporada, ¿no? Es algo que si por ejemplo me encuentro con conseguir hacer esa marca, sería un sueño hecho realidad, pero que desde luego es muy difícil, porque además no solo hay que conseguir esa marca, sino luego tienes que estar entre los tres mejores de España absolutos, y ahora mismo tanto el 5.000 y el 10.000, que quizás sea mi distancia, están bastante poblados.
Muchos de tus ídolos seguramente habrán ido a varios Juegos Olímpicos. Dinos un atleta que te inspire.
Ahora mismo Toni Abadía, sin duda, que es mi compañero de entrenamiento, actual campeón de España de 10.000 y de cross, y es un campeón de España de 5.000, o sea que yo no puedo estar más contento de entrenar con alguien con ese palmarés.
Oye, Carlos, si fuera del mundo del deporte, ¿un personaje público que te dé confianza o que admires?
Bueno, la verdad es que yo me fijo mucho en el deporte, ¿no? Pero, a ver, no te sabría decir ahora mismo. Quizás te iba a decir otro del mundo deportivo que...
¿Por ejemplo?
Que me vais a machacar, porque es Cristiano Ronaldo, que me gusta mucho, porque quieras que no es muy profesional. Y bueno, aunque lejos de esos pequeños rifirrafes que tiene en la competición una vez en los partidos, es muy profesional y yo creo que por eso ha llegado a donde está.
¿Cómo te preparas antes de salir en la pista? ¿Tendrás algún ritual o alguna comida especial que tomas?
Bueno, sí que tengo detalles que me gusta cuidar, ¿no? Sobre todo lo que has dicho, la alimentación, el descansar bien y demás. Por eso también ahora en primeros exámenes no me gusta competir mucho, porque el descanso no lo puedo cumplir demasiado y entonces el rendimiento no es el mismo, ¿no? Pero bueno, no soy una persona excesivamente maniática, lejos de no salirme un poco de mi rutina habitual.
El dopaje es uno de los grandes problemas ahora entre los deportistas en general, los atletas también. Si supieras que no te iban a pillar, ¿lo harías?
No, por supuesto que no, porque ya no es solo que... O sea, tú estás atentando contra tu salud, ¿no? Quizás una de las ventajas que le puedo sacar al estar estudiando medicina a la vez es que sé que esas sustancias no son mágicas, sino que traen consecuencias y que puedes poner en peligro mucho tu vida.
Oye, Carlos, ¿y qué le dirías a todos aquellos atletas que en alguna ocasión se han dopado? Si estuvieras enfrente de uno ahora mismo, ¿cuáles serían tus palabras para él?
Hombre, yo le diría que por favor dejara este deporte y que si quiere hacer trampas que se vaya a otro lado, pero que desde luego eso que estaba haciendo él no era deporte y bueno, que nos, por lo menos si no era por él, que tuviera respeto hacia los demás.
¿Cuál es tu próximo paso, Carlos?
Pues bueno, ahora la próxima, lo primero ahora mismo es sacar los exámenes y bueno, luego... Ahora hay a lo mejor algún cross aquí por Aragón y el primer gran objetivo, digamos, que es el Campeonato de España de cross, que es en marzo, aquí además en tierras aragonesas, en Calatayud, y que tiene un sentido especial.
Seguro que lo ganas. Carlos Mayo, deportista de élite y estudiante de medicina. Dos cosas bastante complicadas, pero que se pueden llevar adelante. Un ejemplo. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook. Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
El deporte es uno de los principales elementos que aporta la universidad a sus alumnos, está claro, mens sana, incorpore sano, ¿no? En los últimos años hay casi un reto competitivo entre las distintas universidades para conseguir las mejores instalaciones deportivas, pero es que además se compite fuera y se juegan no solo eso, sino el buen nombre de la universidad que representan. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Todo esto es así y la Universidad Autónoma de Madrid es uno de los lugares perfectos para practicar deporte. No solo tiene unas instalaciones deportivas estupendas, sino que además también organiza muchos eventos deportivos como el cross anual.
Daniel Alcalde es el coordinador de competición externa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo se ha desarrollado este último cross anual, el de 2015?
Pues la verdad que ha habido muchas novedades. Generalmente es un cross que ya es la 27ª edición y la verdad que tiene ya bastante solera y bastante participación. Es el que más participación tiene dentro de todo el circuito de campo a través de los campeonatos universitarios de Madrid. Y la verdad que este año hicimos una apuesta un poquito más arriesgada, cambiamos el circuito, que lo hacemos íntegro dentro del Bosque Valdelatas. La salida y las inscripciones le hicimos también en el mismo punto para facilitar también el acceso a los participantes y que todo el tema, entre comillas, burocrático de inscripción sea más rápido, que también puede ser online. Uh-huh. Luego el circuito lo modificamos, lo hicimos íntegramente, como hemos comentado, dentro del propio Bosque de Valdelatas, y un circuito bastante asequible por una parte y con unos trayectos y un paraje bastante bastante bonito para toda la gente que le gusta el deporte y sobre todo hacerlo en el medio natural.
No sé si has dicho cuántas ediciones lleváis.
Esta es la 27ª.
27ª, pues ya son unas cuantas, o sea que tenéis un poquito de experiencia. ¿Y han participado cada año? ¿Se nota que participa más gente o no?
Pues pensábamos que íbamos a tener un poquito más, pero al final hemos mantenido más o menos como siempre. Estamos en 350, 360, siempre oscilamos entre 350 y unos 400. Uh-huh. Este año íbamos a sobrepasar la cifra de 400, pero al final es verdad que coincidieron otros eventos deportivos en Madrid con el periodo estival de las Navidades, pero bueno, al final yo creo que ha gustado en la pregunta y las encuestas que hemos hecho a la gente que ha participado, les gustó mucho el nuevo circuito y las nuevas novedades, pues están encantados.
¿Preparando ya el siguiente, algún cambio o no?
Sí, de hecho estamos pensando incluso hacer uno en primavera, que sea fuera del propio circuito de los campeonatos de Madrid, como una especie de cross popular que se puede apuntar también todo el mundo, que en este también lo pueden hacer, pero no va orientado exclusivamente al campeonato de Madrid.
Ahí se me apunto hasta yo. Venga, vamos. Primavera.
Vamos. Oye, Daniel, y la universidad, aparte del cross, tiene muchas escuelas deportivas donde se puede practicar deportes como fútbol, baloncesto, voleibol, rugby. ¿Es correcto? Cuéntanos.
Tenemos varias áreas. Una es las actividades dirigidas. Son actividades en las que están dirigidas por técnicos cualificados, en las que cualquier universitario o miembro de la comunidad universitaria, bien sean profesores, PAS, PDI, incluso ya hemos abierto a gente externa, puede realizar actividades deportivas dentro de nuestras instalaciones. La verdad es que tenemos más de 38 escuelas deportivas, entre rítmicas, como puede ser zumba, aeróbic, danza del vientre, desde deportivas como badminton, voleibol, incluso física, como preparación física, fitness, trabajo de alta intensidad. Es decir, tenemos un montón de escuelas, incluso
mucha variedad.
Y uh-huh. En las que cada uno puede elegir las que quieran y elegir varias durante unos horarios y unos grupos. En total hay más de 100 grupos que se pueden ofertar y horarios en las que la gente se puede inscribir. Luego hay un apartado también del área de competición, que tenemos una competición interna y otra externa. Dentro de la interna pues hacemos ligas internas tanto de fútbol sala como de baloncesto para también la comunidad universitaria propia de la Universidad Autónoma de Madrid, y un ranking de tenis y pádel. Y luego, dentro de los campeonatos de Madrid, tenemos varios equipos colectivos y competimos también en deportes individuales. Dentro de los deportes colectivos, pues tenemos baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol sala, fútbol 7, rugby, rugby 15, rugby 7, voleibol. O sea, tenemos un montón de equipos, masculinos como femeninos, en los que la gente se podría apuntar e incluso representar, si le gusta más la competición, representar a la universidad en cualquiera de estas modalidades o en los deportes individuales.
¿Y en esas competiciones hay premios? O sea, ¿hay motivación al final para...?
Sí, dentro de las propias internas luego hay una fase final en que los mejores equipos también luego compiten como en una especie de playoff, y dentro de los campeonatos de Universidad de Madrid lógicamente también hay una liga en las que los principales equipos luego pueden ir a participar a los campeonatos de España universitarios, con lo cual sí, claro, es una competición a lo sumo, vamos.
Uh-huh. Y puede acceder... Dime, que te hemos cortado.
No, que luego también aparte tenemos un gabinete que engloba todas las actividades deportivas dentro y la oferta deportiva que tenemos, que es un gabinete de apoyo que va orientado sobre todo, dividido en dos apartados. Uno son entrenamientos personalizados y otro es un gabinete de fisioterapia. Es decir, dentro de poder realizar actividades deportivas dentro de la universidad, cualquier tipo de problema que puedas tener que te impida o incluso que sea rehabilitador para volver a la práctica, nosotros mismos también podrías hacerlo aquí con nosotros.
Vamos, completito, completito.
Absolutamente, vamos. ¿Y hay gente que puede acceder fuera de la universidad o solamente es para los alumnos?
Hasta hace poco no, solo era para gente de la universidad, por decir así, pero ahora sí que hay unas tarifas que pueden participar o pueden entrar gente fuera de la universidad. Lógicamente, a las competiciones universitarias no, porque sí que es un requisito para poder participar que sea universitario.
Sí.
Pero para hacer uso de las actividades deportivas dirigidas que tenemos aquí, eso no habría ningún problema.
Oye, pues es una maravilla, desde luego. Daniel Alcalde, coordinador de competición externa de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que no os falta prácticamente de nada. Así que, bueno, pues que sigáis adelante, que sigáis haciendo cosas bueno, en favor del deporte para los alumnos universitarios. Y muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.
Que os esperamos aquí para el próximo cross, pues por supuesto.
Sí, sí, desde luego que sí. Si es en primavera, yo me apunto. En invierno no, que hace frío. Hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez.
Sei tornata con un battito di ali, con il tuo bel movimento. Mentre se non sento niente, voglio ridere morendo. Io non penso nel domani, con questo se mi lasci il tempo, tempo che passo nel tuo sguardo, sorridendo.
Estamos escuchando Te Encuentro en su versión italiana. Es una canción de Álvaro Brazo, que es un joven cantautor y músico sevillano que acaba de lanzar su primer disco, El Chico del Metro, así es como le llaman sus fans, y no sabemos por qué será, ¿verdad que no? Ana Castellano, María Gallén, buenas tardes.
Hola, Maika. Buenas tardes, Maika.
A ver, contadme, ¿cómo conocisteis al Chico del Metro? Contadme la historia.
Bueno, Maika, imagínate un día cualquiera en la vida de un universitario, metro para arriba, metro para abajo, pues entre tanto jaleo, una bonita voz con una guitarra de fondo, pues nos llamó la atención. Incluso dijimos, a este chico tenemos que hacerle un reportaje o algo.
Y aquí lo tenemos.
Hemos tenido mucha suerte. Ha dejado Álvaro Brazo muchas cosas para estar aquí. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE y en el estudio de la Fundación COPE.
Vosotros, muchas gracias. Pues la verdad es que hoy para mí era un día bastante asequible porque todavía estamos preparando, estoy preparando con los músicos una pequeña banda para ir tocando por Madrid y tal, mientras sigo tocando en el metro. Y nada, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y nada, muchas gracias por invitarme.
Y Álvaro, ¿por qué decidiste poner un tema en italiano en el disco?
Pues mira, el tema italiano viene porque mi hermano Rubén estuvo investigando sobre los apellidos de Brazo. Y realmente es un apellido, digamos, que proviene de Italia, Braccio, sería con 12. Lo que pasa es que después creo que se cambió y se puso Brazo. Y entonces, como mi hermano me dio tanta lata con el tema de ¿por qué no haces un tema en italiano? Porque estaría bien y no sé qué. Pues nada, tenemos una amiga que se llama Claudia Mazzo, que me ayudó a hacer el tema allí en el estudio. Estuvimos mucho, por lo menos estuvimos un mes ahí dándole caña a la letra porque no sabíamos qué letra íbamos a coger del tema, del disco. Y al final cogimos el Te Encuentro, que en italiano significa Ti Trovo, y con ese empezamos a trabajar y la verdad es que yo estoy muy contento con el resultado.
Bueno, vamos a ver. Además, mediante un tema que de tu disco nuevo que se llama Sola, que espero que luego nos interpretes en directo.
Sí.
Bueno, pues has salido un poco ya a la palestra, has empezado a funcionar. Uh-huh. Y la razón por la que estás aquí en Campus COPE es porque empezaste a colaborar con el SEE Institute.
Sí.
¿Y cómo fue esa colaboración?
Pues mira, esa colaboración fue a través de Salim, un amigo mío que es bajista, y me propuso que estaban los chicos de ingeniero de sonido, están preparando un proyecto de fin de carrera. Y escucharon mi canción y Salim se puso en contacto conmigo. Estuvimos trabajando sobre el tema de cuál canción también meter en el proyecto. Escogimos la de Sola. Uh-huh. Y nada, llegamos allí, la verdad que estuvimos trabajando con los chicos súper bien, ellos súper simpáticos, hacen un trabajo increíble, la verdad que el resultado ha sido muy bueno y yo estoy muy contento.
Mediante el tema Lucha, estamos escuchando, es una de tus canciones más rockeras, uh-huh. Y dice una frase que es: ya sonó el despertador, destaca de ti lo mejor. Sí. ¿Y tú qué destacarías de ti mismo?
¿De mí? Buah, eso es... Pues bueno, realmente sí destacaría que soy muy pesado, o sea, me considero una persona muy muy constante y muy muy optimista y muy luchadora. Yo por lo menos de eso serían los factores que destacaría de mí. Uh-huh. Y nada más, yo realmente lo que me gusta es la música. He venido aquí a Madrid, realmente de Sevilla, para luchar por mi sueño. Y el tema de Lucha realmente lo compuse por mi hermano Alejandro, porque también él estuvo, se fue a Londres, como muchas personas que están estudiando una carrera y se van a otro sitio porque aquí no hay posibilidades, por lo que sea. Y mi hermano pues cogió las maletas también y se fue a Londres a buscarse la vida y le compuse ese tema a él, que lo ha dedicado con mucho cariño y ya también me sirve como para mí, ¿no? Me sirve, uh-huh, para mí.
¿Y cómo te presentas ante tus fans en el metro? ¿Te acompaña algún objeto característico?
Pues mira, en el metro yo siempre llevo... Bueno, lo del metro fue... Te voy a contar más o menos la historia. Yo llegué a Madrid, llegué con la... Primero con la idea de posicionarme, de buscar un piso de alquiler, de poder trabajar en cualquier sitio, porque yo, aparte de la música, he trabajado antes de camarero y en algunas tiendas. Pero claro, llegué en octubre en un momento que ya estaba casi todo el mundo colocado. Entonces, al no poder colocarme, mi hermano me dijo: ¿qué te parece mientras sacas el disco, te pones a tocar en el metro y tal? Entonces, que me puso a tocar en el metro. La verdad es que me funcionó muy bien porque gano bastante como para, digamos, para sobrevivir aquí en Madrid. Y nada, pues ya lo que utilizo en el metro, digamos, son las redes sociales, que las tengo enmarcadas en un sitio para que la gente me pueda localizar y sepa, digamos, un poco de promoción, ¿no? Sobre el disco, sobre mí. Y nada, ahí empecé en el metro y aquí sigo.
Y también te acompaña la miel, ¿no?
Digamos. Eso sí, me acompaña la miel porque cada tres canciones tengo la voz fatal y me quedo súper ronco y la verdad que es un... El agua y la miel siempre la llevo ahí. La gente alguna vez se queda mirándome raro, que lleva este hombre ahí.
¿Por qué no cantan? Eso le pasa porque no cantan. Cuéntanos, Ana.
¿Y utiliza algún tipo de cuidado más especial para la voz, aparte del tarrito de miel y eso?
Pues si te digo la verdad, bueno, yo estaba antes en clase de canto y tal, pero concretamente no, lo que siempre hago cada que llego al metro y me siento y antes de prepararme siempre caliento la voz. Siempre es importante, por lo menos para mí, empezar a calentar la voz. Y eso es realmente lo que utilizo: el agua, la miel y un poquito de calentamiento antes de empezar a cantar y ahí empezamos.
¿Piano o guitarra?
Pues si te digo la verdad, yo empecé con el piano. Mi primer instrumento realmente es el piano. Lo que pasa es que al venirme a Madrid por el tema de peso y un poco de sitio no me pude traer el piano. Así que me tuve que adaptar con la guitarra y es lo que puedo hacer. Pero yo empecé con el piano y realmente he trabajado en disco de Junior Migue, no sé si os acordáis, en gira también de Junior Migue, de Russell, el cantante de Me Pones Tierno, el famoso magnético. Uh-huh. Y digamos que ya cuando me tuve que venir para Madrid, pues me tuve que traer la guitarra porque no tuve más opción. Pero primer instrumento, piano para mí.
Álvaro, ¿cuánto dinero puedes ganar en un mes?
Es que depende mucho del mes, pero más o menos sobre los 600, 700 euros, un poquito más quizá, depende cómo se dé el día.
Muy bien.
¿Y qué tienes tú, Álvaro, que no tengan otros cantantes?
Bueno, eso es un poquito de... No sé, la verdad que yo lo único que intento es transmitir lo que siento, lo que hago y hacerlo con pasión y con muchas ganas. O sea, yo no considero mejor que nadie ni mejor que ningún otro compañero, ni que lo haga mejor ni peor, pero yo considero que hago mi estilo, mi forma de cantar las canciones, mi propio mundo interior que es el disco realmente, porque yo pienso que el disco son momentos vividos en cada persona o de cada artista. Y nada, lo reflejo, intento también transmitirlo a las personas que pasan por el metro y con eso, y eso es lo que hago realmente.
¿Algún proyecto para seguir adelante, relanzando el disco?
Pues ahora mismo, bueno, yo invito a la gente que se meta en las redes sociales, mejor, para que vayáis descubriendo poquito a poco los proyectos que vamos a ir.
¿Dónde se tienen que meter?
Tienen que meter en Álvaro Brazo, uh-huh. En Twitter, en Facebook y en Instagram. Y ahí me pueden encontrar toda la información que vamos a ir de diferentes conciertos que vamos a dar, de otros eventos que vamos a sacar.
De acuerdo.
¿Y en qué lugar te haría más ilusión que sonara tu música en un futuro?
Wow, para mí, yo, contra más gente lo escuche mejor. O sea, no tengo ningún sitio en concreto que tú digas, me gustaría que sonara aquí. Hombre, evidentemente en mi país. Creo que me encantaría que sonaras por todas las ciudades de mi país, evidentemente. Uh-huh. Y ya, pues si es por el extranjero, pues mejor. Pero de momento que contra más gente lo escuche mejor, eso siempre.
Eso siempre.
No tengo ningún sitio concreto.
¿Y alguna anécdota graciosa que te haya pasado en el metro que nos puedas contar?
En el metro, sí. Bueno, el último día me echó una... Llegó una chica, ¿no? Estaba yo tocando en Núñez de Balboa, creo que era. Núñez de Balboa. Y pasó la chica, se me quedó mirando. Yo siempre sonrío a todo el mundo que pasa. Y cuando cruzo la esquina, se me queda mirando. Y vuelve, yo creía que iba a volver para echarme algo y me echó su número de teléfono en pintado con rímel.
O sea, que ligamos y todo.
Bueno. Eso es lo que se puede, eso es lo que se puede. No, pero sobre todo yo me pareció muy gracioso porque yo me esperaba que me echara la moneda y cuando vi un papel recortado ahí con rímel, digo, mira.
Bueno, luego tienes que decirle a la del papel que además tienes que comer todos los meses.
Sí, sí, sí.
Una cosa, ¿qué nos vas a cantar ahora? ¿Qué nos vas a dejar? ¿Con qué canción en directo?
Os voy a dejar con el tema de Sola, uh-huh. Que es un tema que para mí tiene un significado especial porque se lo escribí a mi exnovia en un momento de que, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando dejamos una relación estamos perdidos, creemos que no vamos a encontrar a nadie más para poder continuar y que nos vamos a volver a enamorar ni nada, y le compuso ese tema que se llama Sola y que para mí eso tiene un significado especial porque... fue una persona especial.
Pues con esa canción nos vamos a despedir, pero os recordamos que volvemos la semana que viene, que estamos en Twitter, en Facebook, casi como Álvaro, que bueno, que si tenéis alguna cosa que contarnos, que pedirnos, que queráis que esté en Campus Cope, pues nos lo decís a través de esos medios, esas redes sociales, y que mientras tanto estamos en cope.es y que nos seguimos oyendo.
Te vi sola, sola. Sola y esperándome a mí, te vi sola, sola, sola y esperando por ti. Te vi sola sentada en una playa mojada, un amor se perdió. Sola apagada, te cogiste en mis brazos y la luz se encendió. Y ya no importa, solo vente, tan bonita, sonriente, saqué otro clavo y ahora soy yo. Y quien te canta, te divierte, tu payaso, tu presente, las locuras que solo hago yo. Te vi sola, sola, sola y esperándome a mí. Te vi sola, sola, sola y esperando por ti. Te vi sola sentada, buscando sin mirar nada. Y al fondo del dolor, te vi sola apagada, maldiciendo el vacío, un día te besó. Y ya no importa, solo vente, tan bonita, sonriente, saqué otro clavo y ahora soy yo. Y quien te canta, te divierte, tu payaso, tu presente, las locuras que solo hago yo. Te vi sola, sola, sola y esperándome a mí.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.